En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el mediodía COPE en este 30 de octubre. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Lo que se celebra es, se da culto a aquellos que, primero, que habían derramado la sangre por confesar el nombre de Cristo o por odio a la fe, ¿no? Y luego se van añadiendo personas que han padecido por defender la fe, monjes, pastores, hasta tener más en cuenta también a personas que, pues a laicos, ¿no? Como actualmente. Y especialmente en ese día, en el de Todos los Santos, se venera y se pide la intercesión de aquellos, digamos, santos anónimos, aquellos que pueden ser, pues, abuelos, pueden ser familiares nuestros, que pueden ser, que no han sido ni serán nunca canonizados, pero que gozan de la presencia de Dios.
Es el delegado episcopal de liturgia de nuestra archidiócesis, Daniel Escobar, quien explicaba esta semana en el informativo diocesano de 13 la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos que vamos a celebrar estos días. Es algo que se viene celebrando desde hace siglos. Siempre la Iglesia ha tenido conciencia de que la vida es limitada y que nuestra vida tiene un horizonte más amplio que el que tenemos aquí. Históricamente son dos fiestas distintas y nacen en contextos diferentes. La solemnidad de Todos los Santos del 1 de noviembre, que surge desde el primer milenio cuando la Iglesia veneraba a los mártires. Como había muchos en persecuciones, eran muchos, digo, y no se podía celebrar uno a uno, se celebraban todos juntos. Primero fue de todos los mártires y luego de todos los santos. Mientras tanto, la conmemoración de los fieles difuntos parte de una realidad distinta, aunque surge en el mismo periodo histórico. Lo que se hace es pedir por los difuntos, por aquellas personas que han fallecido y que todavía no gozan de la presencia de Dios.
En estos días, pues, se va a tener especialmente en cuenta, pues, las personas que han fallecido, especialmente aquellos que han muerto solos, aquellos que han estado más abandonados o la misma situación de tener que celebrar funerales y entierros, pues, con poca gente, pues hace que en estos días se tenga especialmente y presente a ellos.
En la jornada de Todos los Santos, el domingo, el cardenal Osoro presidirá una misa funeral por todos los difuntos de la archidiócesis a mediodía en la capilla del cementerio de la Almudena. Después, el arzobispo de Madrid bendecirá una imagen de Cristo resucitado ubicada en el altar de la capilla del cementerio, obra de José Conesa. Después, al día siguiente, en la fiesta de los fieles difuntos, el cardenal presidirá a las 7 de la tarde una misa funeral por los obispos de la diócesis fallecidos. Además, debe saber que las sacramentales dependientes de la archidiócesis han adaptado sus horarios para facilitar que los fieles puedan acercarse a rezar y a honrar a sus muertos. Pues ahora, a la 1:36, nos vamos a ocupar ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo, en el mediodía COPE, en este quinto y último viernes de octubre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este día. Cuenta atrás para la celebración de este año de la fiesta de nuestra patrona, de Nuestra Señora de la Almudena, el próximo 9 de noviembre, con un programa de cultos adaptado a la pandemia este año con el lema «Quiero entrar en tu casa», tomado de las palabras de Jesús a Zaqueo y que además dan título a la carta pastoral de este curso del arzobispo de Madrid en el segundo año de nuestro plan diocesano misionero. Para preparar la fiesta, la Catedral de la Almudena va a acoger el tradicional triduo en su honor del 5 al 7 de noviembre a las 7 de la tarde, que va a poderse seguir a través del canal de YouTube del Arzobispado. También, como novedad este año, a las 10 de la mañana, esos días, en la víspera de la fiesta, habrá una conexión con el altar de la Virgen para así poder pasar un rato de oración a solas con la Almudena y pedir su intercesión en este tiempo difícil. Jesús Junquera es el coordinador de actos institucionales de nuestra archidiócesis.
Este día, marcado por la pandemia, tiene que ser un día especialmente grande, que todos desde nuestro hogar, en nuestra vida, dejemos que entre María, que ella va a ser la que haga posible que nosotros sigamos viviendo este día a día desde el amor y la esperanza.
Vamos con más asuntos. El cardenal Osoro participaba esta semana en el acto de presentación de la tercera encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, organizado por el Arzobispado de Madrid. Se refería nuestro arzobispo a los desafíos educativos del texto. También intervenía el rector de la Universidad San Dámaso, Javier Prades, quien abordaba los presupuestos antropológicos del texto, y el rector de la Universidad Pontificia, Julio Martínez, quien desarrollaba la relación entre el documento papal y los retos para la vida política.
Nos presenta el Papa
la necesidad de instaurar un nuevo sistema educativo para reconstruir este mundo y esta humanidad. Es necesario que en este escenario aparezca este sistema que nos ayude a hacer un mundo abierto, no cerrado.
Es muy continuo en el documento la remisión a la dignidad de la persona, de las personas, de los pueblos, de las comunidades. La palabra dignidad referida a las personas aparece 65 veces en la encíclica.
No puede haber sueño y proyecto sin un pueblo, y por eso pueblo y popular son importantísimos en esta encíclica.
Y dos noticias más. En la madrugada del sábado al domingo, la parroquia Virgen del Mar en San Blas sufrió un robo y una profanación después de que fuera forzada una de las ventanas. El arzobispo de Madrid transmitía su dolor, su oración y su condena por esta profanación a toda la comunidad parroquial, y esta semana además ha celebrado un acto de desagravio en el templo. Y como te decía al comienzo de este espejo, el domingo celebramos la Solemnidad de Todos los Santos, festividad por excelencia de la Sacramental de San Isidro, donde se visita a los seres queridos, en especial en este año dedicado a la memoria de los que se fueron sin ser despedidos. La Sacramental considera más necesario que nunca celebrar esta edición de los 9 días ad eternum. Hasta el martes están realizando una visita guiada diaria cuyo coste es de 6 euros este año, con motivo del 150 aniversario del fallecimiento de los hermanos Becker. Andrea Fernández García, de la Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro, nos lo cuenta.
En esta edición queremos rendir homenaje a los hermanos y artistas Valeriano y Gustavo Adolfo Becker, con motivo del 150 aniversario de sus fallecimientos. Recordamos que se establecieron en Madrid en busca de oportunidades para hacerse con un lugar en el mundo literario y artístico y así cumplir sus sueños. Realizaremos un paseo que hemos diseñado para descubrir a los personajes y acontecimientos que influyeron en la personalidad y creaciones beckerianas, así como los misterios que rodearon el fallecimiento de Gustavo Adolfo Becker.
Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la presencia en Madrid de las Hermanitas del Cordero, una comunidad religiosa cuyo carisma se caracteriza por la de ser testigos del amor mendicante de Dios. Se cumplen 10 años de su presencia en la capilla del obispo, aquí en Madrid. Enseguida charlamos con dos de ellas en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí. No lo sé.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 30 de octubre.
Celebrar, invitar y protagonizar en esta Eucaristía de Acción de Gracias por la presencia de las hermanitas aquí durante 10 años, porque el Señor ha querido elegir, no perfectos, sino hombres y mujeres que somos pecadores, pero que queremos ponernos en manos del Señor y que debemos dejarnos abrazar por su amor y por el amor de su Santísima Madre.
Es el Cardenal Osoro en la Misa de Acción de Gracias hace unos días por los 10 años de la presencia en Madrid de la Comunidad de las Hermanitas del Cordero en la Capilla del Obispo, un edificio del siglo XVI en la Plaza de la Paja, en el corazón de Madrid, del Madrid de los Austrias. Actualmente son 6 las hermanitas las que forman la fraternidad aquí en Madrid. Bueno, pues como te digo, esta capilla cumple 10 años, además abierta al público, atendida por ellas, que ejercen desde ahí su misión mendicante. Quiero hablar ya de su carisma, de su presencia entre nosotros, con dos de ellas, con la hermana Meguiem y la hermana Joana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hermanas?
Muy bien.
Os decía... Hola. Muy buenas. Os decía en esa misa el Cardenal Osoro que vosotras sois la Iglesia. La frase creo que además se os clavó, ¿no? Decís en el corazón, porque describe perfectamente vuestro carisma. Nacéis del tronco de la Orden de los Predicadores, pero os hacéis pobres con los pobres. Es un carisma de amor por ellos muy particular, ¿no?
Sí. Es ser pobres en medio de los pobres, porque Cristo se hizo pobre. Y esta frase del Cardenal que dijo, vosotras sois la Iglesia, nosotros somos la Iglesia, vemos que hacemos esta experiencia a menudo con los más pobres, que reconocen nuestra presencia como la presencia de la Iglesia. Y tengo un ejemplo en un comedor un día, como en muchos comedores, de un hombre pobre que nos vio llegar y ponernos en la cola con ellos, y se iluminó y dijo, la Iglesia está con nosotros. Y luego interpela a uno de sus compañeros y dice, la Iglesia se sienta con nosotros. Y el otro le responde, claro, Jesús no era millonario. Y con este pequeño hecho se ve muy bien por qué, ¿no? El por qué, en pocas palabras.
Claro. Esto, claro, se refleja en vuestro estilo de vida, como estáis diciendo, porque acudís pues al encuentro de los pobres. Sois ejemplo de esa iglesia en salida, ¿no? De ese hospital de campaña que quiere, que pide el Papa que sea la iglesia. Me imagino que en estos tiempos habéis comprobado que con la pandemia se ha agravado más, si cabe, ¿no?, la situación de las personas sin hogar.
Pues lo que vemos es que la situación se ha agravado para todos y que los más pobres, es decir, nos referimos aquí a las personas sin hogar, uh-huh, ellos siguen igual de pobres, ¿no? A un nivel es sorprendente, quizás puede parecer un poco provocativo, pero pues ellos están igual y además, bueno, pero no hablo de todos los pobres de Madrid, pues es verdad que hay mucha menos gente en las calles que no deben pues dar limosna y todo, ¿no? Pero sí, y bueno, es verdad que esta iglesia en salida ahora más que nunca, es más tiempo que nunca para salir de nosotros mismos, bueno, como el mismo Dios que viene a nuestro encuentro siempre, ¿no? Y a sanar heridas, y a sanar, bueno, y a pequeños gestos de solidaridad, como ya los vemos, ¿no? No queremos hacer algo muy positivo, pero es verdad que en Madrid vemos muchos, muchos gestos de solidaridad con los pobres que están en la calle, en nuestro barrio, los vecinos y con nosotras mismas, porque también vivimos pobremente y también somos testigos y, bueno, objetos de esta caridad de la gente, ¿no?
Comenzáis el día, me gustaría hablar un poquito de cómo es el día a día vuestro, ¿no? Con un rato de adoración, de rezo del oficio, después del desayuno en silencio, además, pues las labores propias del hogar, hay tiempo para preparar la liturgia. Contándonos un poco cómo es eso de la cuando salís en misión mendicidad a la calle, las personas que llaman a vuestra puerta, hacednos imaginar un poco cómo es el día a día de vuestro carisma, de vuestra presencia aquí en Madrid, mejor dicho.
Que nuestro día está como estructurado por los momentos de oración que tenemos aquí, pero cada día es distinto. A veces es mucha persona que viene a nuestra casa, momentos de acogida, la puerta que llama, y otros momentos estamos de misión y vamos al encuentro de todos por este gesto de la mendicidad, que ahora no vivimos igual en este momento, pero cuando vamos así es llamar a la puerta como Jesús llama a la puerta del corazón, que se hace mendigo de nuestro amor y dice, ¿me amas?, ¿no? Uh-huh. Y llama a la puerta y nos hacemos como anuncios de este amor mendicante por este gesto de pedir algo de comer de puerta en puerta.
Claro. Entre esos actos que celebráis, ahora claro, pues más matizados, ¿no?, por la pandemia, mucho más reducidos, la escuela de la palabra, la mesa abierta, esa comida de fraternidad, ¿no? Porque otra cosa que tenéis muy interesante es que no solo participa gente pobre, como decimos, también hay matrimonios, hay jóvenes, hay sacerdotes, hay laicos y consagrados que se han sumado, ¿no?, a vuestra familia.
Sí, es verdad que tenemos una familia que ha crecido a lo largo de los años y se ha formado por esta escucha de la palabra, la liturgia, vivir juntos, beber a la fuente y también vivir el amor fraterno a través de la mesa abierta que teníamos cada semana. Y esto lo vivimos siempre, ¿no? Este beber a la fuente y vivir el amor fraterno, pero en cada momento se actualiza de... se adapta.
Estamos ahora... Sí, dime.
Yo creo que ahora estamos adaptadas a la gracia del Señor en este tiempo de pandemia, ¿no? Uh-huh. Porque es verdad que lo vivimos con un grupo más pequeño, pero también es verdad que es muy bonito porque estamos todos como más hermanos en el sentido de que todos más vulnerables, no claro. Sabemos cómo va a ir esta situación, qué va a ser de aquí un mes... Entonces, hay algo muy compartido, una pobreza que nos hace muy hermanos, ya en el espíritu de las mismas cosas que ya vivíamos, pero hay algo hermoso, pero no lo decimos solo nosotras, también hay otra realidad desde Iglesia que nos lo cuentan, ¿no? Claro. Que más personal, y aprovechamos bastante de este tiempo.
Qué bueno. Oye, hablábamos de esa capilla en la que lleváis ya 10 años, pero la idea, me imagino, es que en algún momento, cuando la Providencia también quiera, ¿no?, es que paséis a, no sé, un pequeño monasterio urbano, un lugar para levantar un lugar propio para la comunidad, quizá más acorde también con vuestro carisma y vuestra espiritualidad, ¿no?, aunque no os quejáis, desde luego, en el lugar en el que estáis.
Sí, justo. Cuando llegamos a Madrid, empezamos nuestra misión en la Capilla del Obispo como un lugar provisional ya, y era hasta encontrar un lugar más definitivo. Y desde hace como 10 años buscamos un terreno para poder construir este pequeño monasterio urbano, que sea un lugar que refleja por su arquitectura misma la sencillez y la belleza del Evangelio. Y ahora mismo una puerta se ha abierto, pero para que se haga posible necesitamos recaudar ya los fondos necesarios para la construcción del monasterio, ¿no? Sin los cuales no se podrá hacer nada. Y en los últimos 10 años hemos construido pequeños monasterios en el mundo, 15, solo con donativos recibidos, ¿no? Con la providencia. Pero aquí en Madrid nos quedan algunos años antes de ver el pequeño monasterio construido, pero como ya está en marcha, ¿no? Y un evangelio que nos acompaña mucho en esta aventura es el de las bodas de Caná. La Virgen nos dice: haced todo lo que él os diga. Y a menudo nos pide llenar las tinajas de agua sin entender lo que pasará después. Y creemos que a la hora de Dios es él que convertirá el agua en vino, es él que lo hará.
Pues a buen seguro que sí. Vamos a ver la providencia, finalmente, lo que quiere y dónde os depara, pero desde luego han sido 10 años muy fructíferos con los pobres, junto a ellos, como decía pues esa persona, ¿no?, que decías al principio, creo que era Meguién, la Iglesia está con nosotras, se sienta con nosotras, decían los pobres, y yo creo que ese es el mejor testimonio de lo que es vuestra presencia aquí entre nosotros, las hermanitas del Cordero. Muchísimas gracias a la hermana Meguién y a la hermana Joana, y que sean muchísimos años más y podamos seguir hablando. Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Pues así hemos llegado a la 1:51. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este quinto y último viernes de octubre.
Yo quiero agradecerles no solamente el trabajo que vienen haciendo, sino haber aceptado el incorporarse al Cabildo Catedral, que significa en estos momentos son el grupo de sacerdotes que cuida, predica, alienta lo que significa el magisterio del obispo y la cátedra del obispo.
Pues escuchabas al arzobispo de Madrid, quien presidía el domingo pasado la solemne Eucaristía de toma de posesión de los tres nuevos canónigos del Cabildo Catedral, con lo que se han alcanzado ya los 32 miembros. Se trata del delegado episcopal de liturgia, Daniel Escobar, al que escuchamos al principio de este espejo, el rector del seminario conciliar, José Antonio Álvarez, y del rector del seminario Redemptoris Mater, Eduardo Zapata, a quien precisamente ya saludo en este espejo. Hola, Eduardo, enhorabuena, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas, Mario.
Oye, decías que recibes este nombramiento con mucha gratitud y con una sensación de vinculación mayor, si cabe, con la catedral, porque fue en ella además donde fuiste ordenado, ¿no? Y que de alguna forma la Almudena, a partir de este momento, además ha ido marcando todos los momentos importantes de tu vida.
Efectivamente, la catedral de la Almudena pues es un sitio pues emblemático, histórico para mi propia vida, ¿no? Ahí fui ordenado en el año 1998. Y también el día 9 de noviembre, día de la Almudena, también entré como formador aquí en el Seminario Redemptoris Mater. Y ha ido presidiendo mi vida y acompañándome la Virgen María también, hasta rezándole a ella personalmente en esta pandemia que hemos pasado aquí en el seminario, y cómo la Virgen nos ha protegido verdaderamente.
La catedral, Eduardo, es la madre de la Iglesia diocesana, ¿no? Como cada iglesia tiene un párroco, la catedral es la iglesia del obispo, y por eso toda la vida de la catedral y todos los eventos, bueno, pues que se organizan en las reuniones del cabildo son para toda la diócesis. De ahí que uno de los ritos de esa toma de posesión del domingo pasado que escuchábamos sea la de toma de asiento del coro, la de hacer profesión de la fe de manera pública, y luego el juramento de pertenencia, ¿no? ¿Cómo fue esa celebración? Cuéntanos, danos algún detalle.
Pues fue en un ambiente pues muy festivo y a la vez sencillo, pero cargado de espíritu, cargado de espiritualidad. Pues al inicio de la celebración fue nuestra profesión de fe, que nos unimos a la Iglesia, nos unimos a la fe, a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, y luego efectivamente pues este juramento también para tomar posesión, ¿no?, de este cargo. Y luego también la sentarnos en el coro, pues ya nos anuncia que nuestro oficio, podemos decir, es encargarnos de esta liturgia, de esta función litúrgica de cada día, sobre todo en las más solemnes, ¿no?, en la diócesis.
Claro. Los capitulares, soléis tener, creo, a vuestro cargo un oficio determinado, pues desde secretario capitular, encargado del templo, prefecto de liturgia, maestro de capilla, en fin. No sé si hay tantas funciones específicas hasta llegar a esos 32 que sois actualmente.
Bueno, sobre todo, un poco también por lo que nos decía nuestro cardenal arzobispo, pues era una manera, sobre todo, de cuidar, sobre todo también la predicación y alentar a los fieles para la liturgia, para el encuentro con el Señor. Uh-huh. Supongo que nos darán próximamente alguna función, pero sin duda el poder hacer coro, nunca mejor dicho, de hacer la liturgia de las horas y la celebración de la Eucaristía.
Uh-huh. Hablabas porque se os va a dar lógicamente los encargos próximamente. Es un órgano, decimos, de gestión que igual se reúne de forma periódica en la celebración de los capítulos. No sé si incluso ya habéis establecido una reunión que sea virtual para los próximos días, precisamente para todo ello.
Efectivamente, el próximo 18 de noviembre tendremos la, uh-huh, reunión. Los nuevos empezaremos ahí en esta reunión y seremos informados un poco por los más veteranos pues de nuestro oficio y de nuestra función.
Uh-huh. Una de las misiones, Eduardo, encomendadas a los canónigos, decíamos, es también la atención pastoral, la preparación de las celebraciones litúrgicas. Este año, no quisiéramos que fuera así, pero la pandemia obliga y la celebración de nuestra patrona va a ser dentro de la catedral, así que vas a tener un estreno por todo lo alto.
Efectivamente, será dentro de la catedral. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que en medio de la pandemia, de todos los sufrimientos que han tenido tantísimas personas, pues unirnos a la Virgen, aunque sea de una manera pues más íntima, con menos gente, pero sin duda que va a irradiar desde la celebración de la catedral pues a todos los fieles de la Diócesis de Madrid que tanto aman a su patrona.
Uh-huh. Oye, y un último apunte, ¿qué os dijo, si habéis tenido la oportunidad de hablar con él, el deán, ¿no? Que es, digamos, el responsable al final o la máxima figura junto al obispo, ¿no? Me imagino que al menos si habéis tenido la oportunidad de saludarle.
Efectivamente, con don Jorge Ávila, al que nos une una gran amistad, sí. Y tiene, pues ha tenido muchísima cercanía estos días con nosotros, nos va a ir informando de todas las situaciones nuevas que vamos a vivir. Y estamos contentos porque lo tenemos muy cercano a nosotros.
Pues hemos conocido un poquito más la función de los canónigos que conforman, para los oyentes que lo puedan conocer bien, pues esa función y misión principal de dirigir, de administrar la catedral, que como decimos es el templo madre de nuestra archidiócesis. Yo le agradezco mucho a Eduardo Zapata, el rector del Seminario Redentoris Mater y ahora también canónigo de la catedral, el que nos haya acompañado y nos la haya explicado un poquito mejor, al menos las primeras sensaciones. Eduardo, gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Y ahora Antonio Herraiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información, claro, de este viernes, de este 30 de octubre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.